Mundo Ciencia es un viaje por el fascinante mundo de las ciencias, desde las ruinas arqueológicas mayas hasta los confines de nuestra galaxia. Soy Ivonne Sánchez y desde París les propongo esta cita semanal gracias al apoyo de expertos que comparten sus conocimientos y hallazgos. Mundo Ciencia en RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Hungría ha lanzado el procedimiento de retirada de la Corte Penal Internacional al mismo tiempo que llegó a Budapest el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien está bajo una orden de arresto por ese tribunal y no ha viajado a ningún país europeo desde 2023. Lamentable, dijo a RFI la abogada especializada en derecho internacional Almudena Bernabeu, entrevistada por Asbel López.
El primer ministro húngaro Viktor Orbán recibió en Budapest a Netanyahu con honores militares y alfombra roja. Conocido por su hostilidad hacia la Unión Europea y cercano a dirigentes como Trump y Putin, Orbán había invitado a Netanyahu a visitar su país en noviembre de 2024, un día después de que la Corte Penal Internacional emitiera la orden de arresto contra el primer ministro israelí por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. La orden fue emitida simultáneamente a la de un dirigente de Hamas, grupo considerado como terrorista por la Unión Europea. Orbán criticó esa decisión de la CPI porque, según dijo, intervino en un conflicto abierto y con motivos políticos. ¿Cómo analiza esta situación la abogada especializada en derecho internacional, Almudena Bernabeu?
Es lamentable. Y digo lamentable no solamente desde el punto de vista legal, sino que además esta salida de Hungría de alguna manera emula un poco lo que estamos viendo en la administración del presidente Trump. Este coger y dejar, este comportamiento mafioso carente de toda responsabilidad, carente de todo interés en preservar instituciones, preservar los derechos de las víctimas, preservar valores democráticos. Es decir, este capricho, son políticas de capricho, es políticas que solo avanzan los intereses de individuos y que uno se salta la legalidad y reajusta, reconcibe esa legalidad a su capricho y para satisfacer sus propios intereses, generalmente privados y generalmente perversos. Y lo que ha hecho el presidente Orbán al saliéndose de la corte tiene todo ese componente, es decir, no, digamos, piso sobre obligaciones que yo mismo he adquirido para adecuar y para beneficiar un interés de una sola persona o de un grupo de personas, en todo caso, que serían los líderes de Israel en este momento.
El gobierno húngaro anunció su retiro de la Corte Penal Internacional, pero técnicamente este no será efectivo a corto plazo, precisa la abogada Almudena Bernabeu, copresidenta de Guernica 37 Chambers, un despacho especializado en derecho penal internacional.
Una vez un miembro renuncia por escrito y de manera explícita ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que no sé si ha hecho Hungría, todavía hay una obligación que perdura un año posterior al momento en el que esa renuncia ha sido presentada. Por lo tanto, técnicamente se lo van a pasar, lo van a obviar y lo van a eludir, pero formalmente la obligación existe.
Escucharon a la abogada Almudena Bernabeu.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y Jordi Batallé recibe en nuestros estudios al artista chileno Francisco Sepúlveda.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este jueves abre sus puertas el Salón Art París, certamen de paso obligado para todos los amantes del arte moderno y contemporáneo, que va a estar abierto hasta el 6 de abril en el renovado Grand Palais aquí en París. Esta edición acogerá 170 exposiciones de 25 países, ofreciendo una mirada en profundidad a artistas como nuestro invitado de hoy, el artista chileno Francisco Sepúlveda. Buenas tardes. tardes, Francisco.
Buenas tardes, Jordi.
Francisco Sepúlveda, bienvenido de
Muchas
nuevo
gracias. Muchas gracias.
A Radio Francia Internacional. Este salón Art París muestra la vitalidad, ¿no?, del arte, del mercado del arte, a pesar del delirio arancelario de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Crees que se van a imponer aranceles a las obras de arte que se exporten a Estados Unidos? ¿O van a aumentar?
Ya, eso no lo sé. No soy economista para responder a esa pregunta, pero espero que no. Espero que no. Espero que solamente estén involucradas cosas más bien industriales, ¿no? Productos de automovilística y otro tipo de cosas. Pero, y ojalá que no tampoco, ¿no? Pero yo no soy muy de acuerdo con ese tipo de arancel, así que no sabría responderte.
Precisamente uno de los comisarios de Art París ha decidido bautizar una sección de la muestra como Hors Limite, más allá de los límites. Sí. Donald Trump está más allá de los límites también, ¿no?
Yo, sí, obvio.
Está yendo un poco lejos, ¿no?
Bueno, en esta feria hay artistas de todos los continentes y muchos países, como tú recién lo decías. Y entonces una posibilidad para todos los artistas de poder mostrarse en un ámbito internacional y estar al lado de artistas muy consagrados, otros menos, y ver también al mismo tiempo galerías importantes que uno no tiene la oportunidad de encontrarlos en su galería, ¿no?
Ese más allá de los límites hace referencia a la importancia del mestizaje, de la multiculturalidad en el arte. Tú mismo posees orígenes muy diversos, ¿no?
Sí, sí.
Decías orígenes mapuches, sí, escoceses, alemanes, sí, sí, españoles, catalanes.
Sí,
terrible,
sí,
claro, ¿no? Bueno, sí, es una gran...
Yo creo que una realidad un poco de una gran parte de la población latinoamericana, ¿no? Yo creo que somos todos mezcla, ¿no? Somos todos mestizaje, de alguna manera.
Es la gran ventaja que tiene, quizás, sí, América sobre Europa.
Sí, sí.
Permíteme que recuerde que has nacido en Santiago de Chile, sí, en 1977, pero que vas a pasar tu infancia en el campo,
sí,
en Chillán. Imagino que era una infancia, fue una infancia llena de libertad, de naturaleza.
Absolutamente, sí, bucólica total y sí, libre en realidad, sí, exacto. Entonces era una cosa que estaba envuelto en naturaleza, en ríos, con caballos, con animales, con pájaros. Y ahí fue un lugar donde crecí y que me marcó hasta el día de hoy, yo creo. Porque yo creo que son los 6 o 10 primeros años donde uno se impregna y es lo que uno lo va a marcar el resto de su vida, como pintor y como persona, me imagino.
Que ibas a la escuela, a pesar de todo.
Sí, por supuesto. Mismo, si no me gustaba mucho ir, pero tenía que ir, obligado a ver, sí.
Es cierto que entras en contacto con la pintura gracias a tu abuela materna.
Absolutamente.
Sí. ¿Qué edad tenías cuando te regala un marco con un
13 pienso? Años, creo, algo así. 13 años y me regala tubos de pintura, de óleo y pinceles y una tela, y era como un paso de mando, casi me pasaba eso como para hacer algo. Y me puse a pintar y nunca paré. Y después empecé a ir a cursos en la tarde en la Universidad de Bellas Artes, estando en el colegio. Entonces terminaba las clases del colegio y después iba a la universidad. Eran cursos únicamente para gente que trabajaba después. Y luego que salí del colegio, bueno, me fui a la Isla Robinson Crusoe, pero y de ahí me fui a estudiar a México, a Guanajuato. Y después de Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, estudié arte y volví a Santiago de nuevo, a la Universidad Católica, donde terminé mis estudios como grabador.
Hablando de tus influencias, ¿de qué modo el artista Carlos Aires, chileno, sí, de vuelta de su exilio de Cuba, sí, ha marcado tu trabajo?
Sí, Carlos es un artista chileno cubano y de la manera en que me marca primero fue en una conciencia política, para empezar, porque era un exilado político que trabajaba, que fue parte del MIR, en fin, y su hermana fue muy importante en el MIR, que se llama Nieve Aires, en fin. Y entonces, bueno, me hizo tener una especie de conciencia política y sobre todo me abrió un conocimiento al arte afroamericano, pero era afrocubano, perdón, y que era algo que yo ya venía investigando desde hace un rato, ya, o sea, por alguna razón llegué a ese taller. Yo desde muy joven me interesé mucho, la historia del arte, etcétera, y entonces siempre me interesó mucho la obra de Wilfredo Lam. Y estudiando Wilfredo Lam, bueno, llegué, yo justamente me imagino por eso llegué a ese taller de donde había muchos artistas cubanos, y después terminé yendo a Cuba, a La Habana, a ser grabado en el taller de La Habana, que está en La Habana Vieja, y entonces, y después que terminé en África también, pero era esa, yo creo que esa ¿cómo se llama? Ese vínculo con la magia y con los espíritus, ¿no? Y un mensaje invisible, fuertísimo, que tiene la cultura africana o afrocaribeña, que no la tienen otras culturas, a lo mejor, o de manera diferente, ¿no? La cultura amerindia también la tiene, México, por ejemplo, sí, por supuesto, también, por eso a lo mejor también estoy en México, pero por ejemplo, tú en Chile, bueno, yo siempre critico un poco eso, pero se ve muy poco eso, o sea, hay que ir bien al sur, o en Isla de Pascua, por ejemplo, tú vas en la isla Juan Fernández, no sientes eso, ¿no? Es más historia, ok, los piratas, en fin, los aventureros, okay, eso sí, pero no hay esa cultura ancestral que está en la tierra, que se siente en la cultura, en la gente, es una mezcla. Entonces, es otro tipo de cultura también, ¿no? O sea,
¿cómo fue tu temporada en Guanajuato? ¿Encontraste esa cultura también un poco mística?
Sí, me sentí hermano, o sea, me sentí parte de una gran familia. Eso fue una manera de describirla, fue un poco eso, sentirme parte de una gran familia. Y acogido, muy, muy bien acogido.
Sí. Por razones personales, me decías también que vas a vivir en Mozambique,
sí,
varios años.
5 años, sí.
Y quizás esa es la fuente de toda esa inspiración afrocubana, afrovenezolana.
Uh-huh. Bueno, yo sé que la parte africana que se fue a ¿cómo se llama? Cuba, es más bien la África del West, un poco, ¿no? Que es que lo que fueron allá. La parte de Mozambique iba más bien para el otro lado, ¿no? Pero al llegar a Mozambique, por supuesto, me conecté con todo eso, lo que estaba estudiando antes, con la información que leía, más bien, y descubrí una cultura bastante fuerte, sí. Una cultura bastante fuerte, bastante potente, que es una cultura oral. Yo al principio Mozambique, para ser sincero, no conocía mucho, porque busqué África del Sur, okay, no sé, o cómo se llama, Kenia, Tanzania, el Congo, Ghana, en fin, eso, países así hay más referencia, o máscaras, Cote d'Ivoire, Guinea-Bissau, Costa de Marfil. Todos esos países tienen cultura de máscaras. Por ejemplo, si tú vas al Museo Quebralí o a alguna colección de arte africano, son cosas que hay referentes. Pero de Mozambique hay muy poca referencia, se sabe muy poco. Entonces, no encontré mucho. Entonces, me fui sin saber muy bien a qué es lo que iba a llegar. Y resulta que descubrí un país que estaba lleno de secretos y lleno de cosas muy interesantes y muy, muy fuertes. Y la gente muy, muy simpática, muy amable, muy, muy cálida. Sí, sí.
Esos misterios, esos secretos alimentan tu pintura. Nos muestras a menudo deidades de muchas culturas. ¿Te basas en la mitología de esos pueblos o inventas tú una?
Es un poco mitología. Los dos. O sea, me gusta leer. En realidad, antes de interesarme en la pintura, me interesé siempre a los libros. ¿Ya? Yo siempre me acuerdo que mi madre, cuando para motivarme, para que la acompañara a ir al supermercado, me compraba siempre libros. O sea, había un rayón, así, un estante, así, en el supermercado, que había una colección de Jules Verne, por ejemplo. Entonces, bueno, Jules Verne debe tener, no sé, 40 libros, 50 libros. Entonces, tenían una ilustración. Eran ediciones baratas, ¿no? Pero ilustrados con unos diseños bastante interesantes. Entonces, y los títulos en español se sonaba muy bien. Entonces, cada vez que la compañía me regalaba un libro. Entonces, siempre guardé esa costumbre de comprar libros, ¿no? Y bueno, y por supuesto, leerlos, ¿no? Pero de tener libros, de coleccionar libros. Y eso fue una pasión mucho más temprana que el arte, que la pintura, vamos a decir. Pero ¿cuál es la pregunta?
¿Tú precisamente si tu mitología es inventada o te basas en esas mitologías?
Sí, es inventada en una parte, y también está alimentada de lo que leo y de lo que veo y de lo que soy y de dónde uno viene, etcétera. O sea, hay una parte que uno la consume, que uno la adquiere, y hay otra parte que yo me imagino que la debo mezclar de cosas que no conozco y que conozco sin saber que conozco, a lo mejor, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno sabe sin saber de dónde vienen también. Entonces, es un poco eso. Pero
en la actualidad ahora vives en Ginebra.
Ahora vivo en el sur de Francia.
Sí.
Cambié desde noviembre que vivo allá.
¿Dónde exactamente?
Vivo en Courtesson, se llama. Uh-huh. Es al lado de Château Neuf-du-Pape. Entonces ahí con mi esposa compramos una casa donde tenemos unos talleres bastante
buen simpático. Buen vino.
Y muy buen vino también.
Como el chileno, por supuesto, claro.
Sí, naturalmente.
Pero volvamos al Salón Art Paris, que abre hoy sus puertas allí en el Grand Palais. Sí. ¿Qué significa para ti exponer, hacer una gran exposición allí en el...?
Sí. Para mí es un cierto reconocimiento igual, porque es uno de los salones o de las ferias más importantes de Europa, y entonces es un cierto reconocimiento, sí, claro, por supuesto, donde están todas las grandes galerías de Europa, de Francia y del mundo, y los grandes artistas también de todo el mundo. Entonces es una oportunidad para mí o para cualquier otro artista que empieza, en todo caso, de poder encontrar gente que es mucho más conocida que uno, poder acercarse, hablarle, lo mismo con la galería, etcétera. Entonces otro tipo de relación, de llegar como visitante que como participante, ¿no?
Expones de la mano de una galería suiza, ¿no?
Creo. Exactamente, sí, de Ginebra, sí.
Y a pesar de todo tienes unas relaciones muy profundas con las galerías francesas. Has expuesto muy a menudo.
Por supuesto,
la última vez que nos vimos exponías
en
Saint-Germain-des-Prés.
Exactamente, sí. Y vuelvo a poner este año en el mes de junio, del 5 al 30 de junio, creo que es la posición.
Bueno, esperemos que los aranceles no castiguen al mercado del arte, que sigamos aprovechando tu trabajo. Sí. Ya lo saben, tienen una cita este jueves para la apertura del Salón Paris Art Paris, aquí en el Grand Palais, que será abierto hasta el 6 de abril, si no me equivoco. Muchísimas gracias,
Francisco. Muchas gracias a ti, Jordi, de recibirme.
Un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.